Los muchachos de ayer se reúnen para trasladarnos en el tiempo con sus pláticas de juventud. Una conversación amena para conocer o recordar a personajes que dejaron huella en Colotlán, para hablar de sucesos o de lugares. El espacio de diálogo está abierto. Comenzamos con pláticas de juventud, porque recordar es volver a vivir. Bienvenidos.
Buenas tardes, Radio Escuchas. Nuevamente estamos en cabina para platicar con ustedes, para que ustedes platiquen con nosotros y para que nos digan qué es lo que les agrada, qué no les agrada, o incluso nos ayuden a salir de algunos errores que podamos tener, que yo creo son muchos. Y antes de seguir adelante y darles la bienvenida, quiero dar un saludo para la familia Carrera, para Mirna en especial, que hoy nos acompaña aquí en Colotlán y que nos están escuchando. Y está conmigo mi compañero
Francisco Javier Pinedo. Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro programa.
Bien, vamos a seguirles invitándoles, como ya lo hemos repetido varias veces, Pancho, de que nos hagan el favor de allegar sus sugerencias, sus comentarios, para pues agrandar un poquito más el programa o variarlo un poquito más de lo que hemos hablado, de lo que esperemos que hablemos y que nos ayuden a ampliar el programa.
Claro que sí, para eso les recordamos los números telefónicos a los que pueden comunicarse. Pues para dejar sus saludos, para darnos su punto de vista sobre el contenido de nuestro programa, para mejorar los datos, como ya les dice el profe David, que el programa se enriquezca con la participación de ustedes. Los teléfonos 499-99-242-33 o al 800-701-9999 para que, pues en donde gusten, se comuniquen. Y pues las personas que nos están viendo por Facebook, ahí pueden hacer los comentarios, mandar sus saludos. Quienes nos escuchan por la radio, pues una llamadita y adelante con este programa de pláticas de juventud, que nos lleva a recordar aquellos años tan bonitos que para nosotros pues ya pasaron, pero ahora son recuerdos excelentes.
Y ya antes de seguir, le mando un saludo a Toño, ojalá y no esté enfermito, porque ahora pues no nos volvió a acompañar, no sé, no entendemos la razón, el por qué, pero Toño, cuídate y esperamos pronto te recuperes para estemos otra vez en cabina.
Sí, ojalá que se encuentre bien y que por alguna otra razón no haya podido venir. Muy bien, David, pues hace 8 días comenzamos con un tema interesante que se ubica perfectamente en el título de nuestro programa Pláticas de Juventud y que le llamamos Los Mayorcitos de la Fila.
Sí,
de la que pues somos parte, obviamente. aunque como ya comentábamos en el lunes pasado, pues no somos de los más grandes que hay, desde luego que no. Hay muchas personas mayores, mucho mayores que nosotros, pero pues nosotros ahí andamos ya cerca, también sí, de la punta de la fila, ¿verdad?
Sí, sí.
Que como ya decíamos, esperemos que esa fila se mueva muy lento para no llegar al tope, al final.
Sí, efectivamente.
Y pues le referimos todo lo que hemos pasado desde aquellos años de nuestro nacimiento hasta la fecha, a partir de este título, Los Mayorcitos de la Fila. Y hoy vamos a continuar, después de que dijimos que hemos tenido la fortuna de haber vivido o de vivir en 8 décadas distintas, que ya las mencionamos entonces, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010 y 2020, 20, sí. Es en el que estamos cubriendo. Entonces ahí vamos avanzando en esa fila. Esto abarca dos siglos diferentes, siglo XX y siglo XXI, dos milenios, los 1900 y los 2000, que ahí vamos caminando ya en el año 22, ya se está acercando al 23.
Efectivamente, sí.
Así de rápido como comentamos.
Y aparentemente tenemos, no queremos estar en la fila, pero pues es la ley de la vida.
Sí, sí,
y
sí.
Y la ley de la naturaleza que, bueno, les comentaba yo en la mañana con una persona que, pues lo hacemos como una planta, naces, creces, te reproduces y acabamos.
Así es con todos los seres vivos, ese es el proceso, el círculo de la vida, ¿verdad? El ciclo de la vida,
sí.
Nacer, crecer, producirse, morir.
Sí, y es que yo le comentaba a esa persona, es que si no muriéramos, pues ¿qué problema tendría nuestro planeta?
No,
definitivamente
así.
No estaríamos, sí.
Así ahorita está sobrepoblado ya, sí. Con muchas dificultades a causa de eso.
Sí, efectivamente.
Ahora, si no muriéramos...
No, pues sería peor.
No, pues ya.
Pero bueno, mientras que nos llega nuestro turno, hay que disfrutarle la vida.
Así es.
Y de las maneras, como alguien por ahí me mandó un mensaje que me decían, con altos y bajos, pero hay que vivirla, no nos queda de otra.
Exactamente. Bien, pues en estos... años que hemos vivido, nosotros hemos pasado por muchas cosas. Por ejemplo, hemos pasado por el teléfono con operadora hasta las videollamadas a cualquier parte del mundo actualmente.
Efectivamente, yo cuando los sábados, sobre todo que regresamos del trabajo, a donde me iba a refugiar para desestresarme un poquito el fin de semana, era con don Raúl Vázquez, ¿recuerdas que ahí tenía su caseta?
Ahí era la central, las casetas.
Y todo era, pues, con bola de cables y demás. Yo me fijaba, pues, para comunicar a la larga distancia.
Sí.
Y ya cuando empezaron a las casas, pues, fueron muy escasas también.
Sí.
Y también era, pues, primero tenían que llamar a la central, hacia allí en Colotlán, donde estaba la caseta.
Sí.
Y entonces ya, volver a... O sea, comunicarse.
Ajá.
Recuerdo que a veces iba yo y pues por pasar el tiempo, porque no tenía nada que hacer. Me tocó, digo, de metichón, la conversación, me dijo Pepe, el que antes la atendía, ¿no te acuerdas? Un morenito, en el que le ayudaba a Raúl Vázquez.
Ah, sí, sí.
Y Pepe García. Y me decía, no vaya a abrir la boca, métase a la caseta y va a escuchar una conversación de Antonio Aguilar.
Ah, ahí está. Es que con un montón de cables,
¿sí?
Conectaban una y otra y otra. Sí, así, sí. Cuando tú ibas a llamar, metían un cable para dirigir lo que marcara de aquí hacia donde se destinaba la llamada, el disco de números.
Sí.
Y ya que contestaban, conectaban con tu teléfono, con la caseta que estabas.
Sí.
Entonces, bien podrían hacer lo que ahora y siempre hemos llamado espionaje telefónico.
Ándale. ¿No?
Porque nomás te cambiaban la clavija de un lado.
No, ya cambiaba.
Y tú oías el chisme de todo el mundo, así que me imagino que ahí en ese lugar estaban bien informados de todo, ¿no?
Todo. Ahí nos damos cuenta de todos los chismes, sí.
Sí.
Y digo, y lo comento por lo que acabas de decir ahorita. hasta lo del internet y demás, ¿hasta dónde vamos ya?
¿Dónde vamos? Por lo que hemos pasado, nosotros vivimos todo eso.
Sí.
Eso es lo que estamos tratando de resaltar en esto de ser nosotros de los mayores de la fila.
Exacto.
Todas esas experiencias, eso que aprendimos, que vivimos. Aquí la LADA, así por caseta, larga distancia, como le decían, gestionó que se estableciera en Colotlán el presidente Cuco Raigosa. Y gracias a él se dio el servicio, se instaló ahí donde comentabas con el señor Raúl Vázquez en su farmacia, y luego hubo otra caseta por ahí frente al jardín principal,
sí,
donde estuvo el depuesto de Corona, y luego estuvo un súper, y ahí hubo varias casetas. Tú ibas a pedir tu llamada, dabas el número a la ciudad a la que te querías comunicar, y ellos hacían todo el trabajo, y tú más, ya está, su llamada, métese a la caseta.
Sí, exactamente.
Así era entonces, ¿verdad?
Y te contabilizaban los minutos.
Sí, porque tenías que pagar según el tiempo utilizado.
Exactamente.
Así era. La mayoría de las personas, pues en un inicio de la telefonía también utilizamos los teléfonos públicos. Se instalaron ya después de esas casetas, y cuando empezó a haber ya larga distancia en los hogares, pues algunos, los más pudientes, empezaron a instalar su propio teléfono, y ellos llamaban directamente en aquellos teléfonos. Antes, al principio, eran todos negros.
Sí.
Luego ya hubo grises, ya después aparecieron de más colores, pero no sé por qué al principio todos negros y luego todos grises. Y de disco, ahí están dando vuelta, y hasta que se regresaba para el otro número, y eran analógicos, nada digital, ¿verdad?
Sí.
Bueno, en algunos lugares públicos, ahí en los portales todavía quedan vestigios de una o dos casetas.
Ahí.
En el Centro Social y Deportivo allá afuera todavía queda el vestigio de otra caseta.
Sí.
Entonces, ahí acudían algunas personas con monedas primeramente para hablar.
Sí, luego
y después
con tarjeta.
Se pudieron comprar tarjetas que de cierto valor. Tú llegabas, la insertabas, y ya el mismo sistema automático del teléfono te decía, marque el número donde quería llamar. Marcabas y empezabas a hablar, y empezaba el descuento de tu saldo en
la tarjeta,
¿verdad? Así fue. Ahora no, ahora tienes tu celular. Y claro que cuesta, es un servicio que se paga.
Sí,
pues,
tiene
obvio,
que ser la comodidad.
Pero de
cuesta.
Donde estés, prácticamente muy raro del lugar donde ya donde no puedes comunicarte, pero pues lo traes en el bolsillo, tu recurso para hablar a donde quieras. Y no solamente hablar, sino ver a la persona con la que estás hablando, imagínense.
Y entonces, fíjate, y pues yo me he fijado que en algunas personas es ya un tanto indispensable traer su teléfono en la mano.
Así es, ya muy necesario.
Porque hacen algunas operaciones bancarias, pagar de teléfono, etcétera, ¿no? De la luz, préstamos, o sea, tienen unas comodidades tremendas ya los que manejan la tecnología.
Compras por internet.
Sí.
Y con el celular haces todo.
Las películas y demás.
No, tantas cosas.
Sí.
Recuerdo también, dentro de esta evolución tecnológica, los primeros timbres en las casas, timbres con interfón. O sea, llegabas y timbrabas, y a través de un pequeño equipo de sonido integrado, esos aparatos, de adentro preguntaban quién es, qué desea, y tú ahí por el interfón te presentabas o decías a lo que ibas, qué buscabas, etcétera, ¿verdad? Cuando vi uno de estos en la casa de un hermano en Zacatecas en el año 1999, recuerdo que él nos invitó para ver la llegada del siglo XXI, el año 2000.
Sí.
Su casa estaba en una lomita en donde quedaba perfectamente visible el Cerro de la Bufa. Y ahí hubo un espectáculo de luces muy imponente, y nos invitó, vénganse a pasar a recibir aquí el año nuevo, el 2000. Pues era un acontecimiento hablar del año 2000,
sí,
como ya lo referíamos.
Exactamente.
Y sí, aceptamos y nos fuimos, y llegamos y para que nos abrieran, timbramos a eso. ¿Y quiénes son? Pues ya llegamos, somos nosotros. Y yo me acuerdo que ese día hice una predicción que pronto se hizo realidad. Se me ocurrió, dije, bueno, aquí nos están escuchando y a lo mejor de adentro nos están viendo porque había un lentecito afuera. Nosotros no veíamos el interior de la casa, pero de adentro sí nos estaban viendo. Y dije, esto quiere decir que pronto vamos a tener un teléfono en donde hablemos y veamos a la persona al mismo tiempo. Sí, y no le fallé. Esta fue una predicción que se me ocurrió y le atiné al paso que iba la tecnología, pues acerté en esa predicción. Bien, ya es hora de una primera pausa. En un momentito continuamos con estas referencias anecdóticas de hace ya algunos años.
En Pláticas de Juventud se conversa sobre los recuerdos. En un momento continuamos.
Solo un besito le voy a pedir, y segurito me vas a negar, y si te niega yo voy a sufrir, y si yo sufro tú vas a llorar.
Anécdotas, personajes, historias, momentos que permanecen en la memoria. Sigue disfrutando de nuestras pláticas de juventud.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya.
Muy bien, regresamos. Y enviamos saludos a algunas personas que ya se han comunicado con nosotros, que nos están viendo. Guillermina Navarro Gálvez, Ana Luisa Vázquez Rivera, muchas gracias por estar atentos a nuestro programa. De parte de Marisela, Mirna, Ramón, Carmen, Manolo y Mario, una gran y cariñosa felicitación para David por su cumpleaños de parte de su familia que lo quiere mucho.
Gracias.
Carolina Pinedo Vega, feliz cumpleaños, profe David.
Gracias, Carola.
Pues por eso escuchamos las mañanitas, ¿verdad? Hoy estamos de plácemes. Terminando de aquí, vamos a continuar con el festejo y la pachanga por allá, ¿verdad? Junior Valenzuela Robles, saludos para los dos. Muy buenas pláticas. Ya habrán platicado del molino que está por el Callejón Santa Isabel. Sí, ya lo hemos referido en muchas ocasiones. Sí. Hemos dado datos históricos sobre ese, pues, resto monumental arquitectónico que tenemos aquí en Colotlán, ¿verdad? Víctor Orozco, saludos para los maestros Francisco y David, feliz cumpleaños a este último.
Gracias.
Lupita Medrano, muchas felicidades, maestro David.
Muchas gracias, Lupita.
Javier Orozco, a propósito de sus comentarios, les comparto que les estoy marcando desde un teléfono de disco. Los felicito por el programa. Saludos a mi hermano Víctor hasta la ciudad de Guadalajara. Saludos, Pancho, y muchas felicidades a David por su cumpleaños.
Ah, muchísimas gracias, pues, Pancho.
Y qué bueno que haya tantas personas que se acuerdan, David.
Sí,
y
gracias,
pues, de
Pancho.
Mi parte, felicidades también. Y ahorita que terminemos, te doy tu abrazo.
Gracias.
Y bien, continuamos porque el tema todavía está extenso y pues hay mucho que recordar. Algunas personas que nos escuchen tal vez no conocieron parte de lo que voy a comentar, o a lo mejor sí, porque rápido pasaron de moda. Pasamos de los acetatos. Nosotros como maestros,
sí,
para nuestro trabajo, para hacer proyecciones en nuestros grupos y tratar de darles información gráfica, esquemática, con fotografías, dibujos, esquemas, y apoyar un poquito más nuestras clases que no fueran solo orales, utilizamos los acetatos. ¿Qué eran los acetatos? Para los que no lo conocen, eran una hoja tamaño carta más o menos, pero transparente, como de plástico transparente. Sí. Entonces no había las impresoras de las computadoras de ahora.
No, no.
Eran mimeógrafos, unos aparatos, sí, en donde se les daba la vuelta, se picaba una hoja llena de cera y quedaba perforada. en máquinas de aquellas mecánicas, porque sí, también sí, no había otros recursos. Y sí, luego esa se pasaba y funcionaba con una pequeña imprenta, pero en vez de imprimir en una hoja de papel, como ahora sabemos, sí, se imprimía en el acetato, en la hoja de transparente, sí, y en un aparato así grandote cuadrado que tenía un reflector por dentro y una pantalla grande se ponía encima y proyectaba hacia una pantalla móvil o hacia la pared, ¿verdad? Una pared blanca, sí, y ahí aparecía lo que habíamos impreso en ese acetato.
De acuerdo, el stencil.
Ah, los stencils.
¿Te acuerdas que lo utilizamos mucho en las zonas escolares?
Así es, en las
para
escuelas.
Para mimografiar, ¿sí?, los exámenes de los alumnos.
Así es, y con esos stencils imprimían los acetatos.
Exacto,
también, sí. Bueno, pasamos de los acetatos a las diapositivas, unas fotografías chiquitas en transparencias, sí, y en un carrusel redondo o en una que sabían tener tiritas y se iban recorriendo. Entonces ahí proyectaba uno también, sí, a la pantalla lo que uno quería aprovechar para complementar la clase. Sí. Algunas otras dependencias, no solamente en educación, pues en oficinas, en fin, donde había que platicar con el personal, comunicar datos, pues también eran utilizados los proyectores de acetatos, las diapositivas, y luego ya yo cuando me retiré del trabajo docente utilizaba mucho el PowerPoint, una herramienta, sí, de en las computadoras, en donde se hacían los diseños y directamente de la computadora se proyectaba, bueno, se pasaba a un proyector y de ahí hacia la pantalla, y ahí iba haciendo unos movimientos y ya fue cambiando mucho la tecnología. Sí. Pero ahorita, pues en YouTube encuentras todo, los temas, lo que quieras, y ya son herramientas importantes para el trabajo de un maestro, para empresas, para capacitar personal, sí, para todo eso. Vean todo lo que nosotros fuimos viviendo.
Sí, ¿no? Sí.
Por eso, pues, mayorcitos de la fila.
Por lo que pasamos.
Así sí, que fue muy interesante todo
ahora,
eso.
Ahora, claro, indiscutiblemente, la juventud, los muchachos de ahora, pues, actualmente, pues, los jóvenes.
Sí.
Pues ahora tienen esa herramienta a la par, lo manejan, pero a la perfección.
No, pues ya son expertos ellos, nosotros ya batallamos para utilizar la nueva
tecnología.
Nos
estamos desfasando, son.
Sí, pues sí, nos quedamos atrás en ese sentido porque ya dejamos de trabajar, sino tal vez un poquito
sí,
pudiéramos manejar
estamos
todo
más,
eso.
Más, pues embebados de eso, ¿no?
Sí.
Porque, pues sí, la tecnología lo comen a uno, y si no se pone, como dicen los muchachos, al tiro,
no,
vamos pues, a andar mal, y muchos claro, ahorita manejan todo. Todos
sí,
manejan.
Sí, definitivamente.
Yo les comentaba que cuando iba a la preparatoria al COBAEJ, a Santa María,
ajá,
le decía yo al director, le dije, viera qué gusto vengo a descansar a la escuela. Y dijo, oiga, pero yo lo veo trabajando. No, sí, me refiero a que los muchachos uh-huh, organizan todo con el cañón y demás.
Claro, sí.
Dije, ellos organizan todo y ya nomás entraba cuando terminaba la clase, cuando había alguna duda o algo por ahí, entonces entraba yo, le dije, pero sí, ese era mi descanso, le dije, ellos se encargaban de todo, pero ellos
cambió.
Porque ellos manejaban o manejan las herramientas claro, a más no poder.
Sí, cambió la clase oral dictada por el maestro sí, a clases participadas con los alumnos con estos recursos, entonces ya se pudieron dejar más tareas y no solo exposiciones orales, sino también gráficas, sí, gracias a tus apoyos. Por eso, este tipo de proyectores se utilizaban en las clases, reuniones, conferencias, foros. Fueron recursos sí, muy importantes de apoyo para comunicarse con los grupos.
Sí, ¿no? Efectivamente.
Así es.
Aunque te voy a decir una cosa también, Pancho. Yo lo he dicho, tiene sus pros y sus contras.
Desde luego.
¿Verdad?
Desde luego.
Porque dicen algunos, dice, hay que mezclar lo anterior con lo actual.
Sí.
Porque ahorita los muchachos no te saben leer bien.
Es una realidad.
No te saben escribir bien.
Exactamente.
Ahorita, si te fijas que lo que veíamos comentando ahorita con los ajá, cambios de vocales o de consonantes,
uh-huh,
que con una sencillez que lo manejan los muchachos, lo mismo los mensajes.
Sí, sí,
los
sí,
los mensajes así que andan es, con una abreviatura que no se les entiende, o ellos lo entienden.
Pues sí,
ellos
sí, se entienden.
Sí, están al alba con eso, pero uno dice, ah, caray, pues eso a mí con las gramática y demás, totalmente diferente.
Así es. Sí, hay mucho que reflexionar al respecto y definitivamente la voz, la autoridad académica del maestro era imprescindible.
Sí.
Desde luego también la documentación que hacían para poder exponer los alumnos era fundamental para el buen manejo y buen contenido y buen aprendizaje en las clases. No era tan simple como yo lo estaba mencionando, de que ya proyectaban y ya estuvo, todo el mundo aprendió. No. Había
tampoco.
Que completar con muchos otros tipos de actividades, las participaciones, las vivencias, para poder interiorizar debidamente el aprendizaje. Uh-huh. Algo que a veces no entendemos o pasamos por alto, pero no es fácil solamente estar escuchando y aprender,
no, para nada.
Es el recurso menos efectivo para el aprendizaje. Hablar, escuchar y ya aprendiste, ya sabes, ya vete. No, hay que practicar, hay que ver, hay que manipular, hay que sentir y hay que debatir, y hay que hacer, investigar, hay que hacer muchas cosas. Bueno, bien, pasamos por todo esto nosotros. Recuerdo que en alguna ocasión, buscando apoyar el contenido de una clase y hablar con un experto, se le hacía una llamada telefónica al momento de la clase y con un altavoz ahí se escuchaban todo lo que el experto estaba comentando, pero era una llamada telefónica.
Sí.
Ahora no. Ahora tenemos conferencias virtuales, reuniones virtuales a través del Zoom, Meet y otros recursos que hay, y donde están viendo, dialogando, interactuando en la distancia desde cualquier parte del mundo.
Sí.
Ahí están viéndose y es interesante a dónde nos está llevando esto. Ya no hace falta que inventen un aparato para teletransportarnos y ahorita vengo, voy a China a esta conferencia y regreso en 5 minutos, voy a dar el punto de vista y regreso. Bueno, estoy hablando de algo prácticamente imposible, pero no es para señalar cómo ha avanzado la tecnología, pero ahorita sí podemos interactuar con gente de otros países en tiempo real, dar puntos de vista, tratar temas, realizar muchas experiencias, ¿verdad? Bien, pues fíjate por lo que hemos pasado, lo que hemos vivido nosotros los mayorcitos.
Sí,
los nuevos, los más jóvenes, están viviendo esto último, pero no vivieron lo que nosotros.
Claro que no.
Llevamos ventaja en experiencia. Muy bien. En otras cosas, pasamos de los discos de vinilo hasta la música online actualmente, en línea.
Uh-huh.
Pero ahorita bajas y encuentras y cargas música en tu celular, en tu reloj, en no sé cuántos dispositivos, la que quieras y de donde quieras. Nosotros no.
No.
Nosotros empezamos a utilizar, queríamos oír música, pues había que acudir a comprar los discos, ¿verdad?
Sí.
Utilizamos discos de 78, de 33 y de 45 revoluciones, pero había que reproducirlos en un aparato, en un tocadiscos. Hubo tocadiscos, unos grandotes con una bocina acá, que había que darles cuerda para que funcionaran. Ahí están dándole con la manivela, y estaba el disco corriendo bien a prisa, y la música, pues a 78 revoluciones por minuto, ¿verdad? Y estaban...
A mí me tocó ver eso, sobre todo que la aguja.
Ah, sí, y cambio de agujas.
Cambio cada canción a cambiarle de agujas.
Así es. Vamos a nuestro segundo corte, hombre, se nos está pasando muy rápido y pues esto que nos sigue pareciendo a nosotros bonito, interesante la vivencia, ahorita lo seguimos comentando.
La plática aún no termina. En un momento, continuamos.
Estos eran dos amigos que venían de Matiní.
Súmate a las pláticas de juventud. Haznos llegar tus comentarios a través del 99-242-33 o del 01-800-701-9999.
Bien, vamos a continuar, no sin antes dar aquí unos saludos que nos hacen de llegar. Saludos para Mayo Mir, Toño Pérez, saludos para los dos conductores y una felicitación a David por su cumpleaños, Todo bien conmigo, espero verlos pronto. Gracias, Toño, y ojalá nos encontremos dentro de 8 días. Enrique Gándara, muchas felicidades, profesor David. Muchísimas gracias, muchas gracias, Enrique. Ramón Chávez Gaeta, saludos, profesores. Felicidades, Davis. Un abrazo. Gracias, Ramón Chávez.
Gracias y saludos. Bien, pues continuamos con nuestras añoranzas, estos recuerdos bonitos. Hablábamos de los discos grandotes de 78 revoluciones y de aquellos primeros aparatos donde se reproducían. Les decíamos que había que darle cuerda.
Sí.
Con la manivela, sas, y ya está la música corriendo y de repente...
Sí,
y había que darle rápido, mole,
porque se quedaba la cuerda.
Y había que a medio camino darle cuerda otra vez. Ya eso se resolvió cuando se inventaron los tocadiscos con pilas. Sí. Primero con pilas. Entonces funcionaban hasta que la carga de las baterías pues ya no respondía.
Terminaba.
Y ya no podían tocar, pero pues ya no estaba parándose a media canción como con aquellos primeros tocadiscos grandotes y curiosos, ¿verdad? Debe existir en los museos como bonitos recuerdos. Y luego ya eléctricos. Tocadiscos eléctricos, esos usamos algunos ya en nuestro trabajo nosotros, sí. Pues para preparar los bailables, reproducir la música para esas fiestas que organizábamos en las escuelas primarias. Pero también en las casas se contaba con unos tocadiscos que llamábamos consolas.
¿Verdad? Las consolas,
unos
muy famosas.
Bonitos muebles grandes, bonitos, sí. Así que
yo,
en medio tenían tocadiscos.
Tengo una.
Sí, sí, sus bocinas a los lados, sí. Y servían para de adorno y estaban muy bonitos.
Sí.
Pero ya era para esos discos de 33,
sí.
Los grandotes,
sí.
Que traían varias pistas, normalmente 10 o 12 canciones,
sí.
Entre los dos lados.
Sí, de los dos lados.
Y los de 45, los chiquitos, que traían 2 o 4 canciones.
Sí, exactamente.
¿Verdad? Eso era. En
sí.
Eso. Nosotros nos pasamos mucho tiempo disfrutando la música que nos gustaba con ese tipo de dispositivos de discos y de aparatos. También llegó el momento en que queríamos conservar la música. Pedíamos un disco por ahí a los amigos prestado, pero queríamos grabarlo. Entonces
sí,
aparecieron los cassettes, aquellos de cinta.
Sí,
de cintas.
Que cómo batallaba uno a veces.
Se enredaban y se trozaban y se torcían. Sí. Pero usábamos cassettes para grabar música. Después utilizamos los CDs, todavía
sí.
Muy recientes, ¿verdad?
Sí, eso ya más acá.
Y ya ahorita, pues, los dispositivos USB. Ya en eso traemos la música, porque incluso los estéreos de los automóviles ya ni traen el... ni muchas computadoras, laptops, ya no traen el dispositivo para reproducir discos.
No,
ya
no.
En USB ya todo. Nomás, así sí. Que vean a dónde va esto tan rápido.
Sí.
Pero nosotros vivimos desde esto, que parece prehistórico, que ya les comentamos, hasta este momento. Entonces, algo de todo esto manejamos y vimos,
sí.
¿Verdad? También conocimos muchos géneros de música. Ya en el programa pasado y en otras hemos referido qué tipos de música se escuchan ahora y cuáles escuchamos nosotros. Nomás les voy a mencionar una pequeña lista para que se den una idea. Algunos que no van a saber ni de qué estoy hablando, no los van a conocer, pero bueno, es la música clásica, los boleros, el cha-cha-cha, el mambo, el bossa nova, el country, la cumbia, el danzón, la música disco, la música vernácula, los blues, el alternativo, el funk, el merengue, el rap, el hip hop, el house, el jazz, marchas, himnos, música instrumental, música infantil, música religiosa, el rock así en general, el rock and roll que tuvo su buena época, el ska, la trova, el tango, baladas, la música grupera de aquellos grandes conjuntos que hubo, todavía se escucha por ahí alguno, la música romántica, pues de tríos, de orquestas así muy, muy bonita, sí. La samba, la salsa, el pop, el soul, el gospel, el swing, bachata, y el reggaetón que ahí anda de moda ahora, entre muchos otros que no cupieron ya la lista porque ya no me dio espacio donde escribir. Dice, ya no caben caracteres y me quedé corto con esta lista. Pero fíjate, sí, ¿de dónde todos vamos? Estos muchos conocimos.
Sí, y... tú hablaste del rock and roll.
Sí.
Ahora yo oigo de los muchachos que el rock pesado, yo no sé qué será eso o qué es, el ruido, no sé.
Yo oigo unos que parece que están muriéndose, que están hablando puro y se oye así, y los muchachos lo disfrutan, yo no entiendo nada.
No, pues no.
Es así una de gruñido sería, yo no sé.
Pero,
qué.
Pero, bueno, pues como yo he dicho varias veces, es exactamente, sí. Y es su música de ellos.
Sí, sí,
que
sí.
Que a nosotros no los para, es como si ellos dijeran, esta escuela, esta música ustedes escuchaban.
Uh-huh.
Porque es la pregunta que nos hacen.
Claro.
¿Y así bailaban? Pues sí.
Y de toda esa así que bailaban. Mencioné, pues alguna ya no se escucha o cuando la escuchan se les hace aburrir de eso, pero para nosotros
fue
música de calidad, música bonita.
Claro.
Bonita. Sí. Yo me acuerdo cuando apareció las baladas, el rock, música de Leo Dan, de los hermanos Carrión, de aquellos grupos primeros del rock and roll. Las personas mayores que a nosotros les enfada, dicen, ¿cómo que esa es música?
Exacto.
Y sin embargo ahora la escuchamos y es música bonita, tenía buena letra. Ahora, pues como decías la vez pasada, ya tiene muchas groserías, muchas malas palabras.
Sí,
y eso pues como que denigra un poquito la cultura en lo general, ¿verdad?
Sí.
Pero bueno, son momentos, son tiempos, son modas y pues nosotros vivimos algo bonito,
sí,
fantástico.
Claro,
y ahorita diferente. Lo que escuchamos, hay muchas cosas que yo escucho y en lo personal no me gusta, pero pues es la moda ahorita para
sí,
los chavos.
Exactamente.
¿No? Ahí está.
Sí.
Muy bien. También nos tocó en aquellos años a nosotros mandar cartas por correo.
Sí.
Tarjetas de felicitación. Ahorita le hubieran llegado, si estuviéramos en aquel tiempo, pues ya tarjetitas a David para felicitarlo por su cumpleaños en el correo, le hubieran dejado en su casa y ahí estuviera él leyéndolas.
Sí,
esto ya no se utiliza, no. ¿Verdad? Esquelas. Había fallecimientos y de inmediato se repartían las esquelas.
Y había gente
para
que,
informar.
Que exactamente, que uh-huh. Se decían, daban voluntarios a...
Sí, claro.
A repartirlos
para aquel, rápido comunicar el
y varias personas a roturar.
Así es,
el sobre.
Entre varios.
Y siempre por lo regular era pues muy triste porque era
claro.
Negro y blanco.
Sí,
o
sí,
negro
sí.
Todo.
Así es.
El sobre.
También utilizamos el telégrafo, mandábamos telegramas para todo.
Sí.
Ahorita parece que algo todavía del telégrafo funciona sobre todo para mandar y recibir dinero. Pero ajá. Nosotros desde entonces mensajes, ¿verdad? Avisos. Y obviamente también para mandar dinero. Hoy
sí.
Es el correo electrónico, así que nomás tecleamos aquí, le damos enviar y ya está en ese mismo momento
sí,
llegándole al destinatario. Y antes no, que mandamos una carta, pues unos días, una semana o más para
sí,
que llegara.
Para que y depende
llegara.
También el tipo de estampilla que le
ah,
ponía
sí.
Uno.
Había valores y eso implicaba también la validez, la
sí.
Rapidez para la entrega.
Exacto.
O por avión, o por
también.
Correo ordinario.
Sí.
Ahorita muchos dirán, pues, ¿de qué están hablando? Pues nosotros sí. Nosotros sí pasamos por todo eso para que vean qué bonito haber vivido eso, ¿verdad?
Sí, yo recuerdo, ya habíamos comentado en una ocasión también sobre para la Navidad.
Ajá.
¿Te acuerdas cómo comprábamos o encargábamos?
Sí.
Que imprimieran la tarjeta cierta cantidad y sus sobres.
Sí, sí, sí.
Y ya esperábamos con ansia para poder ya mandarlas antes de Navidad.
Eso ya desapareció.
Y a comprar las tiras de timbres.
Sí, sí, sí. Pero era bonito el repartidor, el cartero. Pues no se daba abasto, llevaba
las mochilas,
las valijas llenas de eso, porque iba dejando tarjetas de Navidad
sí.
En todas las casas, y no una, dos, tres, cuatro
sí,
de los que iban llegando. Eso ya no se utiliza ahora.
No, bueno.
Pues no, fueron modas bonitas, nos tocó ahora eso, otra cosa. Tenemos, por ejemplo, el correo electrónico, decía, el Messenger, el WhatsApp y otros recursos como el Telegram, el Twitter y más cosas que hay para comunicarse instantáneamente.
Sí, exacto.
Y lo de nosotros se llevaba tiempo, pero era muy agradable estar esperando carta de algún familiar, alguna buena noticia, y digamos el silbato del cartero y todo el mundo, ¡ay, ya viene ya la carta!
Sí, a ver
ahorita
si llega.
Todavía anda el cartero repartiendo cosas, pero ya no es como fue entonces.
No, qué esperanza.
Muy diferente, ¿verdad? Sí. Así han cambiado los tiempos. También, vivimos los partidos de fútbol, béisbol, el box, en la radio.
Sí, ¿no?
Hasta en la radio. Ahí estábamos, que juega Chivas, que juega Pumas, que juega Cruz Azul. El béisbol, los Diablos Rojos, entonces el Águila de Veracruz, los Sultanes de Monterrey, me acuerdo de aquellos. Sí. O que pelea Pipino Cuevas, o que pelea Salvador Sánchez, y aquellos grandes boxeadores que muchos no conocieron. Y a correr a la radio para estar escuchando aquello, y nos imaginamos todas las escenas. Era muy bonito porque despertaba la imaginación. Ahora no, estamos viendo todo ahí, a veces ni atención le prestamos.
No.
Estamos escuchando ahí.
Foul,
que penalty, que jonrón, que knockout, que un montón de cosas. Pues estamos tan distraídos con la televisión prendida y el celular en la mano y la tableta por otro lado, que ya es un mundo de distracciones, y entonces no. Todos atentos, y nos emocionábamos. Y gritábamos, apostábamos, teníamos favoritos en la radio, ahí hacíamos bolitas. Yo recuerdo el Mundial del 70, cuando jugó México-Rusia, nos juntamos, pero éramos un buen grupo de muchachos, en donde fue el Café La Pantera Rosa, frente al jardín principal. Sí. Ahí estábamos todos escuchando el partido México-Italia. ¿Sabes que Rivas metió un gol de México, anotó primero México a Italia? Y luego Gigi Riva anotó el gol del empate, y nos emocionamos pensando que Rivas otra vez había anotado, y México 0, no, empataron. A último, obvio, México perdió, pues era contra Italia eso. Pero así estábamos atentos a escuchar la radio, para que vean por todo lo que pasamos los mayorcitos de la fila.
Y fíjate que me acuerdo ahorita de que hablas de la radio. Que estaba, yo me acuerdo que estábamos ya ahí, mi hermana y yo, listos para escuchar Calimán.
Sí, las novelas.
No, y te metías a vivir el momento de lo que estaban narrando el locutor.
Se imaginaba las escenas de lo que se narraba, y era, por eso digo que era muy creativo, desarrollaba mucho la imaginación. Escuchar las novelas de Chicho el Roto, de Felipe Reyes, el Justiciero, San Martín de Porres, Calimán y algunas otras, nosotros. Las mujeres, sus novelas románticas, como siempre les ha gustado, las señoras y eso, pero sí se quedaba uno atento y se iba en el tiempo y en los momentos y en los lugares que narraban las novelas. Fíjate, era muy bonita.
Nosotros para tener un radio, teníamos un radio pequeñito, que eso pues para oír en el oído.
Sí.
Pero subíamos un alambre con dos palos y retirando, y ya teníamos la antena para hablar un poquito más claro. Sí. Me acuerdo que Bernabé Sánchez, en paz descanse, nos hizo una caja de pilas, 6 pilas, lamentable, Rayo Vac, ¿sabes si todavía existirá?
Sí.
Bueno, vamos a continuar y regresamos.
Al final, lo que realmente importa no son los años de vida, sino la vida puesta en los años. No tardamos. Historias de los muchachos de ayer. Seguimos con las pláticas de juventud.
Bien, regresamos y vamos a la última parte de nuestro programa. Se nos va volando el tiempo y pues no vamos a terminar todo lo que queríamos comentar con ustedes, pero bueno, ya tendremos para continuar en otro programa. Tenemos saludos aquí. Víctor Orozco se comunica y nos dice, nos recuerda, los efectos especiales en la radio eran geniales. Yo recuerdo haber visto imágenes de cómo en diferentes micrófonos se ubicaban personas para hacer los efectos. Cuando decían, llegó el jinete y se alejó rápidamente.
Sí, sí.
Hacían ellos el ruido. O que el rechinar de una puerta cuando entró aquel y se oían. O el grito desesperado de una mujer y alguien gritaba. Sí, eran un ingenio, pues, y cómo utilizaban varias personas, aparte de las que dialogaban, los personajes de la novela y los que los completaban esos efectos especiales. Es cierto. Gracias, Víctor, por este dato. Alfredo Mesa se comunica y dice, muchas felicidades a David por su cumpleaños.
Gracias,
Alfredo. Saludos a Pancho y felicidades a Radio UDG por este programa. Pues muchas gracias por estar comunicándose con nosotros y por sus comentarios. Ito Pérez, cuando empezó a agarrarse la señal de TV, nos íbamos a la parte alta de Atolinga. Allá agarraba muy bien la televisión a colores. Veíamos Vox. Así es, estuve buscando alternativas. Aquí en Colotlán fue allá en los primeros años de los 70, 71, 72 o 73, cuando después de la radio se hizo el intento de recibir la señal de televisión en una de las tiendas más altas de dos pisos aquí en Colotlán, que ahora es una zapatería, se encuentra a esquina de Obregón y Morelos. Uh-huh. El dueño, don Ramón Ruiz Grande, como le decíamos, sí, instalaron una antena de esas aéreas, que todavía se ven por ahí algunas. Bajó su cable todo y conectó una tele blanco y negro, pero no se vio más que puro granizo. Pura lluvia, sí, esas puro granicito. Y así estuvieron haciendo el intento hasta que instalaron una antena acá por el rumbo de Chihuahua, en el camino a Santiago, el camino viejo a Santiago, y ya un poquito empezó a recibir y retransmitir la señal de televisión de Zacatecas. Pero ya cuando veíamos el fútbol en televisión blanco y negro, pues tenemos que adivinar dónde andaba el balón, porque se confundía con el granizo ese, pero ya cambió. Sí. Con el tiempo se mejoró y luego ya vino la televisión a colores. Y ahorita, ¿en qué andamos? Con internet vemos todo, en el celular vemos el fútbol, el nuevo, lo que queramos. Ya las televisiones, pues no sé si pasen pronto a segundo término, pero también las televisiones han aventajado mucho en tecnología. Sí. Ya ve uno ahí otras plataformas, otros recursos, vemos películas, vemos tantas cosas, pero así está. Dice, nos llega un mensaje más, María Guillermina Navarro Gálvez, muchas felicidades, David, por tu cumpleaños.
Muchísimas gracias.
Bonitos recuerdos que yo también viví.
¿Sí?
Así es, sí, somos contemporáneos.
Sí. ¿Sí?
Somos de la
fila.
La fila de los mayorcitos, ¿verdad? Ahí está, muy bien. Bueno, pues decíamos que la televisión en blanco y negro, pues aquí poco a poco fue mejorando. Recuerdo un tío que llegó a Estados Unidos y trajo unas televisiones chiquitas, de esas de 12 pulgadas eran las primeras, y la conectábamos y nos imaginábamos que se veía porque no se veía nada, ¿verdad? Entonces, pues, se batalló, pero ahorita no, pues ya con el cable y con la señal de satélite y todo eso. Luego, ¿te acuerdas las parabólicas?
Las parabólicas. Yo antes, fíjate que me acuerdo también, tengo la primera televisión en blanco y negro.
Uh-huh.
Y Bernabé acondicionó un aparato para que le apretara uno y prendía o se apagaba.
Ajá.
Y ya era, para nosotros ya era el control, lo que es ahorita el control.
Así es.
Sí, no sé dónde quedaría, pero la televisión ahí está, para un museo.
Ándale, es que sí son recuerdos bonitos. Yo me inventé un control remoto para medianoche y ya no levantarme a apagar la tele, porque había que levantarse, prenderla y apagarla.
Sí, apagar.
Y dije, a ver, aquí cómo le hago. Pues me inventé un control remoto.
Ajá.
Una extensión de la luz con un apagador ahí pegado a la cabecera. Así que desde aquí lo prendía y lo apagaba. Y no tenía que levantarme ya cuando tenía un sueño. Ahora no, pues con todas las comodidades que implica la tecnología, pues todo eso se resuelve fácilmente, ¿verdad? Pero, pues vean, fuimos nosotros al cine cuando todavía era mudo. Nos tocó ver películas mudas, ¿verdad? No, pues era bonito, también nos transportaba o nos obligaba a echar a volar la imaginación, sin diálogos ni nada, y nosotros entendíamos perfectamente todo. Charlie Chaplin y El Gordo y el Flaco, y otro, había un personaje que me gustaba mucho verlo en blanco y negro, no me acuerdo ahorita ya cómo se llamaba él, pero qué bonitas películas, aquellas mudas. Después, con sonido ya aquí, en la Plaza de Toros, en los cines ambulantes que venían y por las calles hacían proyecciones promocionando productos como la Coca-Cola, el Bimbo, etcétera, y de paso traían funciones que daban gratis en las esquinas, en los barrios, ese cine ya con sonido, y luego aparecieron los videoclubs.
Ándale.
Esos lugares donde ya las películas se grababan en videocassettes. Primero el beta, luego el VHS, y después en CD también. Y aquí hubo varios videocentros, lugares donde alquilar la película, compramos nuestra videocasetera, la conectamos a la televisión y ahí empezamos a ver las películas y dejamos de ir al cine. En nuestro caso, el cine colonial, y ahí es donde el cine se fue para abajo.
Sí, era cuando se fue
cambió
para
atrás, eso
definitivamente.
Pero ahorita, no, ya tenemos más. En la casa tenemos el Netflix, Apple TV, Amazon Prime y otras plataformas, otros recursos para poder ver películas buenas.
No más que ahora sí tienes también que pagar.
Sí, bueno, entonces la rentábamos, pero pues no salía caro, y se rentaba por un día, así que podíamos incluso prestarla a un amigo y eso, por el mismo costo, y hacíamos esas trampas. Vean nosotros, los mayorcitos de la fila, por todo lo que hemos pasado, y estas pláticas de juventud pues nos llevan precisamente a tener gratos recuerdos de esos años. No voy a iniciar otro punto. Aquí nos quedamos en esta ocasión para continuar en el siguiente programa con otras cosas que afortunadamente nosotros vivimos, David.
Sí,
entonces,
efectivamente.
¿Verdad? Porque pues nos tocó vivir tantas cosas que los de ahora solo nos escuchan y de seguro se nos quedan viendo sin saber
qué era esto.
Ellos viven una era muy actual, muy digital, pero nosotros vivimos
y muy acelerada.
No, demasiado, que en un ratito andan cambiando de celular porque ya pasó de moda, de moda, y sabrá Dios a dónde vamos a llegar. Pero nosotros fuimos más lento, disfrutamos más las cosas, el nacimiento de la tecnología actual la vimos desde sus inicios, un poquito la entendemos a la de ahora, pero pues son experiencias pues que no cambiamos
nada. Y no se olviden, definitivamente.
¿Verdad? Así es. Pues bien, pues ya estamos llegando al final del programa. Expresamos nuestro agradecimiento a las personas que nos han visto por el Facebook, a las personas que nos han escuchado por la radio, y si quieren revivir este programa nuevamente, el sábado se retransmite por radio a las 9 de la mañana. Ahí estará otra vez escuchándose todo esto que pues a mí me sigue agradando mucho el contenido de este programa, porque me transportó aquellos años de niños, de jóvenes, y todo esto que vivimos con intensidad, porque para nosotros eran novedades. Ahorita pues es tan común que pues ya es historia.
Sí, ya pasó la historia. Hasta dicen, ¿verdad? No, pues eso pasó a la historia.
Sí, así es. Bien, pues llegamos al final de nuestro programa. Gracias a los que nos vieron, nos escucharon. Se despiden sus amigos
David Carrillo Flores
y Francisco Javier Pinedo. Continuaremos el próximo lunes.
Muchísimas gracias por las felicitaciones para su servidor.
Felicidades, David, y hasta la próxima.
Gracias.
Recordamos días, hablamos de momentos y damos al ayer voz en el ahora. Hasta aquí Pláticas de Juventud. Te esperamos en la siguiente emisión de esta conversa. Gracias por sintonizarnos.